Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La divisa digital, los conocidos como criptoactivos, una ola que, algunos sí, la mayoría no estamos viendo venir, pero que no por eso está dejando de venir. Y es muy probable que llegue para quedarse en el terreno de las altas finanzas, pero también en nuestro día a día de ciudadano. Está siendo posible, va a ser posible, por el avance de la digitalización de las nuevas tecnologías. Lo que ocurre es que ellas siempre van más deprisa que la evolución de las normas que han venido funcionando hasta ahora en la macro y en la microeconomía. Este es el gran reto: regular la situación, legislarla, velar por la seguridad de este tipo de operaciones, ya sea en torno a las grandes operaciones, valga la redundancia, o en la caja de un cajero de una gran superficie o supermercado. Sobre este particular se ha reflexionado recientemente, largo y tendido además, en una cita que ha congregado a representantes de la Comisión Europea, el Banco de España, la Asociación Española de Banca, la AEB, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y más de 50 ponentes. El comisario de esta Financial System Sevilla Virtual Summit ha sido Aldo Olcese. Señor Olcese, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos.
Doctor en Economía, vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, miembro numerario de las Ciencias Económicas, toda una vida profesional dedicada al mundo de las finanzas, una dilatadísima experiencia que le ha hecho llegar a una conclusión que quiero subrayar en esta introducción. La necesidad de defender, de promover lo que se ha venido a llamar, lo que se llama capitalismo humanista. Lo primero que me parece que habría que aclarar, si le parece a usted, señor Olcese, es ¿qué tengo que entender por divisa digital? ¿Qué son los criptoactivos? Oiga.
Bien, es un tema complejo, como usted ha dicho en la introducción, y hay que hacer bastante pedagogía, porque realmente se habla bastante últimamente, pero yo creo que hay un gran desconocimiento. Hay que distinguir bien entre lo que son las divisas digitales convencionales, es decir, aquellas que se van a derivar de las divisas que ya existen, el euro digital, el dólar digital, el yuan digital, etcétera, que son las que van a emitir los bancos centrales de los países que cuentan en el mundo y que son medios de pago reconocidos internacionalmente. Después tenemos los llamados criptoactivos, que algunos también llaman criptodivisas, pero bueno, las divisas tienen que ser medios de pago. Los criptoactivos todavía no son medios de pago, como el Bitcoin y otros, y por lo tanto son, digámoslo así, activos de inversión, pero no son en estos momentos todavía divisas. Luego hay una serie de monedas digitales que están intentando emitir otro tipo de emisores distintos a los bancos centrales, que son pues bancos que se agrupan entre sí, bancos que hacen alianzas con bancos centrales, bancos que hacen alianzas con entidades de fintech, que son una nueva modalidad, digamos, entidades financieras. Uh-huh. Y bueno, hay todo una dinámica en el mercado, pero hay que saber discriminar y hay que saber también de qué estamos hablando, qué tipo de regulación tienen o no tienen, cuál es la que van a tener. Y bueno, estamos en un proceso evolutivo de grandes cambios que van a venir y en los que hay que estar muy atentos y hay que trabajarlos y hay que estar enterados.
Porque de este nuevo escenario, Aldo Olcese, ¿qué es lo que más le preocupa?
A mí me preocupa mucho la proliferación de modalidades de inversión, que en lo financiero siempre es algo muy delicado, que no estén suficientemente reguladas. Yo no soy partidario de prohibir las cosas, sino de que todo el mundo sepa a qué atenerse, que haya unas reglas del juego, ¿vale? Lo que no puede haber es cosas en el mundo financiero que no tengan reglas. Es muy complicado pretender que en el mundo físico convencional haya muchas reglas, como ocurre en la regulación financiera y bancaria especialmente, y en el mundo digital no haya ninguna regla. Hay que buscar una negociación que concilie tres elementos que son fundamentales. El primero, que garanticemos un desarrollo de la innovación, porque la digitalización financiera, como luego comentaremos, seguramente es muy positiva para el conjunto de los ciudadanos y para el mundo, pero hay que conciliar esa innovación también con una cierta soberanía monetaria de quien lo emite. No puede ser que lo emita cualquiera en su casa. Uh-huh. Y también con la estabilidad financiera, porque la política monetaria es un instrumento que tiene su relevancia en el contexto del ordenamiento y del funcionamiento de las economías, y tampoco podemos tirarla por aire de la noche a la mañana.
Porque esta nueva situación económica, financiera y comercial lo ha hecho posible las nuevas tecnologías. En el mundo de las inversiones, en el mundo del negocio, antes no se operaba financieramente así. Este es el gran reto. Sencillamente no se hacía porque no se podía. ¿Correcto? Si no se hubiera hecho. Es decir, es ventajoso en líneas generales. A esta nueva situación, si lo hacemos bien, se la puede sacar buen partido, buen rédito.
Hombre, la digitalización financiera es muy prometedora. Yo estoy convencido de que va a suponer un cambio muy positivo para el conjunto de la humanidad, que nos va a dar muchísimas más facilidades para ejercer un poco nuestra vida financiera, para hacer nuestras transacciones. Imagínense lo que es poder hacer las transacciones desde el móvil sin ningún impedimento, con unos costes muchísimo más bajos, a un clic de nuestro móvil, al alcance de nuestro bolsillo. Lo que pasa que, claro, generará una gran desintermediación financiera de las entidades financieras convencionales. Uh-huh. Que tampoco podemos hacerlo de la noche a la mañana. Todo el mundo tiene que tener un periodo de adaptación para generar nuevos modelos de negocio en torno a la digitalización, pero qué duda cabe que la digitalización es el futuro en casi todo, y muy especialmente en el mundo financiero. Es muy apropiado para que se digitalice el mundo financiero, y yo le auguro a la digitalización monetaria grandes éxitos si somos capaces de hacerlo bien, y que la transición desde la finanza convencional a la finanza digitalizada se haga correctamente, sin atropellos, y también, y muy importante, velando por los intereses y por la protección de los pequeños inversores.
Ajá. Para eso va a hacer falta una coordinación internacional. ¿Se le ocurre a usted algún organismo, alguna institución internacional que pudiera estar a los mandos de esta futura regulación necesaria si no queremos que esto se termine convirtiendo en no sé muy bien qué cosa?
La realidad es que en el ámbito de la coordinación económica y financiera ya hay unos paraguas internacionales potentes, que son el G20, el G7 extendido de las grandes potencias del mundo. Uh-huh. Y la OCDE. Y a partir de ahí, esto pues lo tienen que implementar los supervisores financieros tradicionales: el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, las comisiones nacionales del mercado de valores, porque hay dos vertientes distintas. Una vertiente es bancaria financiera y otra vertiente es de inversión, ¿no? Lo que un inversor normal o un inversor institucional pueda hacer con su dinero está normalmente supervisado por las comisiones nacionales de los mercados de valores, ¿no? Y la actividad financiera bancaria típica y las fintech está supervisada por el Banco de España, en este caso en España el Banco de España o el Banco Central Europeo. Por lo tanto, uh-huh, serán estos grandes bancos centrales y esas comisiones de valores. En Europa también tenemos la ESMA, que es nuestra comisión de valores centralizada europea, y así los americanos tienen también la SEC. Y bueno, estos serán los organismos que serán, digamos, los encargados de administrar esa regulación, pero los acuerdos tienen que venir en el marco del G20 y de la OCDE.
Y se está trabajando, lo digo por esa reunión reciente en Sevilla, que no sé a partir de la cual tengo que traducir o qué tengo que traducir, porque yo no sé si es en respuesta a una demanda que ustedes ven que no se está cumpliendo, la demanda de esta regulación que ustedes han reclamado en esa reunión de Sevilla, o simplemente por seguir trabajando en un campo en el que ya se está trabajando.
El encuentro de Sevilla se ha hecho justamente por primera vez, no solo en España, sino también a nivel internacional, para reunir a todos los stakeholders o grupos de interés que participan en el desarrollo de estos mercados y que hasta ahora se hablaban muy poco entre sí. De hecho, hay un poco como dos mundos, ¿no? El mundo de la finanza convencional, los bancos, los fondos de inversión, las agencias de valores, lo que ya conocemos, y un nuevo mundo de nuevas entidades especializadas en criptoassets, en inversiones en el Bitcoin y en otras activos digitales de nuevo cuño, que van un poco como por libre, ¿no? A través de plataformas digitales, sin reglas o con la pretensión de no tener muchas reglas, aunque, bueno, últimamente ya se está trabajando en esa confluencia, ¿no? Y bueno, el encuentro de Sevilla pues ha tenido como virtualidad y beneficio que por primera vez nos hemos sentado todos los grupos de interés, incluidos las policías, que también tienen una faceta muy importante, los controladores del blanqueo de capitales, los tecnólogos, los productores de blockchain, que eso es muy interesante que también lo toquemos ahora en la entrevista, y bueno, los inversores, los bancos, hemos estado todos, los reguladores, y nos hemos sentado en torno a estas mesas de debate, que ha sido muy interesante y yo creo que muy provechoso. De hecho, el director general de la Unión Europea, que vino a la apertura, nos felicitó precisamente por haber tenido el coraje de poner a todos juntos, ¿no? No fue fácil, sinceramente lo digo como comisario, que nos costó bastante organizar esto y que todo el mundo aceptara venir, sentarse a una mesa con otros y debatir, pero yo creo que es absolutamente fundamental porque es una regulación muy compleja, nos va muchísimo en ello, va a significar una transformación enorme del modo de vida financiera en el planeta.
Estamos ante una revolución, Aldo, estamos ante una revolución.
Estamos ante una gran revolución. De hecho, creo que es la revolución más importante que va a suceder en torno a las tecnologías. La combinación de tecnología y finanzas va a representar la mayor revolución de toda la transformación tecnológica y de la modernización del mundo. Y ya, como digo, va a ser mucho más positiva que negativa, pero requiere de un periodo de adaptación en el que todos los ciudadanos nos tenemos que, digamos, que movilizar,
¿no? Una idea que ustedes han espoleado en esa reunión de la capital hispalense, de la capital andaluza. Usted es de los convencidos, le escucho reiteradamente, precisamente por esas ventajas que todo esto ha venido para quedarse, que el dinero digital acabará imponiéndose. No hay más que ver cómo se comportan ya muchos jóvenes. Estoy pensando, efectivamente, es un tema ineludible, había que abordarlo y lo vamos a hacer, señor Ocese. Estoy pensando en blockchains. La existencia de esto, a mí me parece necesario comentarla. ¿Qué es blockchain? Para hacernos una idea de cómo está prosperando la divisa digital, porque esta es la madre del cordero, o parte de la madre del cordero.
Bueno, la tecnología blockchain es justamente un gran avance tecnológico aplicado justamente a la... al incremento de las garantías de la trazabilidad de las operaciones y de su seguimiento en todo momento. Por lo tanto, como digo, justamente para la actividad financiera, la trazabilidad y el control en cada momento del dinero es algo excepcional y sensacional. Y si además se hace en décimas de segundo y al alcance de nuestro móvil, que lo llevamos en nuestro bolsillo en cualquier momento del día y en cualquier lugar, pues obviamente es espectacular. Yo creo que la tecnología blockchain va a ser como un segundo internet, porque no solo vale para las finanzas, sino que vale también para todos los procesos de transacción y creación de valor, ¿no? Yo auguro un futuro importante a la tecnología blockchain. Hasta ahora los bancos y las entidades financieras lo han estado viendo un poco como de refilón, pero veo que en el último año se está produciendo un avance acelerado de las entidades financieras en los procesos de blockchain para la transformación de sus negocios, ¿no? Y esto es muy prometedor.
¿El blanqueo de capitales sería de las prácticas fraudulentas más favorecidas si no se pone un poquito de orden, que es lo que han reclamado ustedes en Sevilla, en todo esto?
La respuesta es sí. Y de hecho, me temo que en estos momentos ya, en este nuevo mundo de los crypto assets, ha habido una traslación de dinero negro, de dinero opaco, en el mundo. No quiero decir con esto, ni mucho menos, que todo sea así. No lo es. Hay muchísima parte del mundo de las cripto, de los crypto assets que están controlado, pero también hay una parte importante que no lo está. Y eso no va a poder ser. De hecho, en este summit, en este gran congreso que se hizo hace unos días, hubo una mesa de seguridad donde estuvieron presentes los representantes de Europol, de Interpol, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de, en fin, magistrados y jueces, que también los hay ya especializados en esto. Fue muy interesante y la verdad es que yo recomiendo que se escuche a las personas que están a cargo de la seguridad, porque es muy llamativo el proceso de intercambio que está habiendo de dinero negro a criptoactivos y de criptoactivos a monedas o a divisas convencionales, ¿no? Que es difícil de aceptar y que no debería ser.
Está usted, me consta, muy implicado, muy vinculado en la creación de un instituto de divisa digital. ¿Se podría llamar así, señor Bocese?
Bueno, estamos pensando, ya lo dije al terminar este congreso, que debíamos crear un clúster de debate y de proposiciones. No sé si tendrá la forma de instituto, de fundación o de centro, de lo que sea, pero creo que debemos aprovechar este impulso, esta unión que hemos escenificado en torno a este congreso, para que lo que duró dos días sea permanente. Este proceso de transformación es tan sumamente importante que va a requerir de unos instrumentos de reunión, de deliberación y proposición que sean estructurados entre la mayoría de los stakeholders para, de una manera transparente y leal con el conjunto de la sociedad, podamos ir haciendo propuestas de cómo todo esto debe evolucionar en la mejor armonía posible, ayudando también a los reguladores y a los supervisores a hacer su trabajo. Yo creo mucho en la, digamos, en la autogestión, en el autocontrol, en la autorregulación. La materia financiera suele terminar siendo regulada cuando hay ausencia de compromiso y de responsabilidad entre los agentes que se tienen que autorregular. Yo creo que en el mundo de las nuevas tecnologías, de Internet y del blockchain, será un factor limitante que haya una hiperregulación y será un factor expansivo que haya una buena gobernanza, una buena autorregulación del sistema. Y desde este centro o instituto, como quiera que se vaya a llamar, pues tenemos que preocuparnos también y mucho de demostrarle a los gobiernos y a los reguladores y a los organismos internacionales que los actores de este nuevo super gran mercado digital vamos a estar a la altura de las circunstancias con un proceso autorregulatorio muy comprometido.
En fin, promover la innovación, bueno, beneficiarse de ella, pero siempre respetando, lógicamente, la estabilidad financiera, si acaso incluso me atrevería a decir que la soberanía monetaria, siempre desde la regulación, desde el sentido común, porque otro tema, ya se nos acaba el tiempo, pero otro tema sería, bueno, el peligro o no de que en un momento determinado pudieran empezar a funcionar de forma seria y estable las monedas privadas, que pudieran empezar a competir con las monedas públicas. Este es un asunto quizá más peliagudo, más complicado. Bueno, la divisa digital, los criptoactivos, el futuro que ya es presente en el mundo financiero, una ola posible gracias a la expansión de esas nuevas tecnologías. Solo estamos viendo una cresta, pero yo decía antes que es una cresta de una ola mucho más grande, la que está por venir, la que está por regular, la que está por hacer frente y aprovecharnos de ella, claro que sí. Aldo Cese, ha sido un placer escucharle, gracias, y que tenga usted una muy buena tarde y muy buena suerte a partir de ese summit de Sevilla. La suerte de las conclusiones y de las decisiones que se puedan tomar será la suerte de todos nosotros, sobre todo en el mundo de las finanzas, las macro y las microfinanzas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy agradecido, y este ejemplo que hemos dado hoy con esta entrevista hay que repetirlo, porque todo este proceso requiere de mucha pedagogía y es muy de agradecer que se estén interesando por ello en las radios, en las televisiones y en los medios de difusión más convencionales. Es muy importante, así que muchísimas gracias y hasta pronto.
A usted, hasta pronto.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.